quisimos hacer en este culto pues un enfoque a la oración, lo que tiene que ver con un gran regalo que nos dio Dios a la iglesia, la manera de comunicarnos con Él, con nuestro Creador. Y antes de empezar, yo quisiera ponerles un poco el panorama de, pues no es desconocido de ustedes, pero sabemos que cada iglesia tenía su época dorada. Ayer tuvimos una reunión de oración aquí, los pastores que estábamos organizando este culto, y según ellos dicen que aquí llegaban a congregarse 140 personas, a tal grado que ponían sillas allá atrás. Y es una historia similar a la de la iglesia Peniel, a la iglesia Manuel, los templos que estaban tan grandes, pero llega un punto donde pues empieza a vaciar. Y el panorama ahorita es algo distinto entre siete pastores que nos convocamos para tener el culto unido, pues no le llegamos ni siquiera a esa cifra, ¿verdad? Pero hermanos, es una realidad de que estamos viviendo en una guerra. El pecado hace bastantes estragos en la humanidad y también afecta a las iglesias. Sin embargo, hermanos, a nosotros se nos dio una arma más poderosa para hacerle frente. Tenemos medios de gracias como la palabra de Dios y también la oración. Y vamos a hacer énfasis en la oración. En el capítulo 4, los versículos 24 al 31, meditar, así que tenga ahí abierta su Biblia. El título de este sermón, hermanos, yo le puse oración para ser llenos del Espíritu Santo. Es una oración que encontramos varios modelos, oraciones para derramar nuestro corazón, la encontramos en la Biblia, oración para clamar por justicia. La oración del Padre Nuestro es tan importante y vital que el creyente la entienda. Pero también, hermanos, la oración que tenemos aquí en Hechos capítulo 4 es una oración tan importante y se nos dejó este modelo para que nosotros lo entendiéramos. Y es lo que quiero tratar de hacer, un esfuerzo en el cual nosotros, si pudiéramos estar un poco más conscientes del contexto en el cual se llevó esta oración, podemos sacar buenas aplicaciones. Así que yo quiero que veamos dos cosas. Vamos a ver el clamor de la iglesia. Ellos oraron a un Dios soberano. Y en base a esa oración, la iglesia habla la palabra de Dios con valor. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Las iglesias no pueden crecer así, nomás porque sí. No pueden crecer si no se predica la palabra. ¿Estar de acuerdo? Es una fórmula que pues, es muy fácil, muy sencilla. Nadie puede venir al conocimiento de Dios si no hay alguien que les predique. Y nadie va a predicar si no es enviado. Entonces necesitamos eso, valor para predicar la palabra de Dios y hacer frente así a todo este desánimo, a los estragos del pecado, a la lucha en la cual estamos viviendo ahora. Entonces, déjeme ubicarlos un poquito en el contexto en el cual se lleva a cabo esta oración. Pedro y Juan, hermanos, están predicando con mucho valor, porque ya vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, ya descendió. Y uno puede ver ese gran contraste porque el Sanedrín que se menciona en ese capítulo, voy a empezar a parafrasear de qué se trata este capítulo 4, son más de 70 personas con el sumo sacerdote, los cuales confrontan a Pedro y a Juan. Es el mismo Sanedrín, hermanos, que juzgó a Jesús. Aquellos hombres que tratan de condenarlo a toda costa y lo logran, hacen que el gobernador Poncio Pilato lo crucifique. Y en ese entonces, hermanos, Pedro y Juan eran, aunque aparentarían ser los que resistieron un poco más ante la cobardía de salir corriendo, ellos no les sirvió tanto su valor porque todavía no eran investidos por el poder del Espíritu Santo. Ante ese Sanedrín, solamente Pedro podía ver desde lejos y fue cuando niega tres veces que conoce a Jesús e incluso le maldice. Así que la iglesia, hermanos, también una parte que debemos de entender nosotros del contexto es que está en una generación maldita. Y es porque todavía está viva las personas que estaban gritando a todo pulmón que asesinaran a Jesús. Cuando Pilato trató de agotar todos los medios que tenía para que no crucificaran a Jesús, son cosas tan increíbles que hasta le llega una notita de su esposa ahí en medio del juicio y le dice, oye, no tengas nada que ver con este hombre, he tenido hasta pesadillas, es justo. no tengas nada que ver con él. Y Pilato trata de hacer muchas cosas, como decirles, ya sé qué voy a hacer, les voy a soltar el preso más terrible que tengo ahorita, Barrabás, para darles a escoger. ¿A quién quiere que perdone la vida? ¿A Barrabás, este terrible hombre, tan famoso ladrón, asesino? ¿O le suelto a Jesús? Entonces Pilato decía, lo más seguro es que van a querer que maten a Barrabás, porque pues él es incomparable, ¿quién ha hecho mayores fechorías? Pero él se sorprende que dice, no, suelta a Barrabás y mata a Jesús. Y ya Pilato sabe que no puede hacer nada y tiene que sentenciar a Jesús, solamente se lava las manos. Pero ante esa generación que ellos gritaban, que la sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hijos, toda esa generación, hermanos, quedó maldita. Imagínense Dios que tanto sentía la ira hacia esas personas que rechazaron a su mejor regalo de la humanidad. Esa generación, hermanos, necesitaba escuchar un mensaje más poderoso que ablandara los corazones más duros. Y lo estaban logrando Pedro y Juan. En Hechos, capítulo 12, escuchamos ese primer mensaje. Pero solamente quiero leerles el versículo 40. Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Si ustedes están malditos, tienen que ser salvos de la ira de Dios. Así que ese era el llamado, arrepiéntanse, ustedes son la peor generación que existe. Hermanos, esa misma oración yo creo que la necesitamos hoy en día. Los días ya ha aumentado tanto la maldad y necesitamos también salvar a esta generación que está maldita, sigue el pecado reinando. ¿Y qué podemos hacer? Yo creo que este pasaje nos puede guiar muy bien a la iglesia hoy para aprender a clamar a Dios y hacer una oración muy bíblica, una oración que honre y glorifique a Dios. Así que vamos a analizar eso. Pedro y Juan otra vez son encarcelados por predicar. Reciben las amenazas, sin embargo, esas amenazas pues solamente llegan en este punto hasta ahí y sueltan a Pedro y a Juan. Pero antes de eso, pues vemos a Pedro predicando con denuedo, diciéndole al sumo sacerdote, al Sanedrín, ¿sabes qué? Nosotros no nos vamos a callar, no nos podemos callar y hagan lo que quieran. Nosotros estamos dispuestos a ir hasta la muerte, pero este mensaje no va a parar. Y Pedro y Juan llegan después de que sueltan el Sanedrín a ellos, después de esas amenazas, llegan con la iglesia y les dan ese informe, ¿no? Pues es que otra vez nos agarraron por predicar la palabra de Dios y sin embargo no nos amedrentamos. Esta vez no salimos corriendo como aquella vez que se reunió el Sanedrín para juzgar a Jesús. Ahora el Espíritu Santo nos fortaleció. Y les dije esto y esto y esto, ustedes están malditos, ustedes también necesitan el arrepentimiento. Es un sermón, un discurso, una respuesta muy valiente de Pedro y Juan. Y ellos están viendo a los líderes de la iglesia. Cuando llegan y les dan este informe, encontramos lo siguiente, hermanos. Voy a iniciar la lectura en el versículo 24, aquí en Hechos 4, dice lo siguiente. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. De esta manera inicia una oración, pero es la iglesia, hermanos. Alguien pudo haber dirigido esa oración. Sin embargo, era un sentir en el cual Lucas, el historiador que redacta este libro de los Hechos, dice, la oración tenía este contenido y la hizo toda la iglesia. Así que aquí inicia nuestro modelo de oración, el clamor de la iglesia al Dios soberano, porque esta es una oración que se eleva de todos los cristianos que están ahí, escuchando a Pedro y a Juan. Ellos toman la iniciativa y están sorprendidos porque dicen, ah, qué padre que los apóstoles no se acobardaron, sino al contrario, vienen, o sea, fortalecidos, y a nosotros nos está contagiando esto. Y a raíz de que saben que están las amenazas, saben que quieren aborrecer y amenazar a muerte también a los apóstoles y a todo creyente, Ellos dicen, no, nosotros vamos a elevar la siguiente oración para que esto no nos afecte. Y aquí inicia el contenido, hermanos. Primero que nada, se dirigen a Dios tal y cual es el Dios soberano. La iglesia de ese entonces comprendía que Dios es el creador del universo y es el dueño del curso de la historia. Así que en ese entendimiento se dirigen a Él y lo hacen, ¿verdad? De una manera muy bíblica, muy sincera, le dice, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tú eres el creador del universo, todas las cosas visibles e invisibles, a ti vamos a dirigir esa oración. Y están conscientes de eso, hermanos, y debemos de empezar a tomar notas. Si a usted le gusta tomar notas y decir, pues primero que nada se hace una oración juntos, con un mismo sentir y dirigiéndonos a Dios tal y cual es el soberano. El soberano, no hay nadie por encima de él. Teniendo fe en eso, pues podemos traerle y derramar delante de él todo lo demás. Pero es una oración tan piadosa, tan linda, hermanos, que nos deja tanta bendición. Fíjese lo que dice el versículo 25. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su ungido. Aquí, hermanos, ahora introducen un salmo profético de David, el Salmo 2, donde simplemente replican esas palabras. Y este salmo trata del curso de toda la historia de la humanidad. De eso se trata. Siempre el hombre pecador, el hombre afectado por el pecado, se quiere sublevar delante de Dios. Cuando usted lee el Salmo 2, dice figuras como se quieren quitar las cadenas de Dios, lo ven como unas ataduras. Dice, ya no queremos más nada acerca de Dios, no nos importa su ley moral, no nos importa absolutamente nada de ese Dios. Y ellos están diciendo, es exactamente lo que dijo el rey David, aquí no paran de rebelarse contra el soberano. Y están expresándole eso a Dios. Esta generación que está maldita, solamente están reflejando lo que había profetizado el rey David. Se presentan los reyes de la tierra, los gobernantes se juntan contra el Señor y contra su Cristo. Ya estaba profetizado, ¿verdad?, que el intento de desatarse de esas cadenas, de esas ligaduras, fue cuando crucifican a Jesús. Y es lo que encontramos aquí en el versículo 27. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo, Jesús, a quien tú ungiste. Ahí están constatando, eso ya pasó aquí en la ciudad. Esta generación maldita y rebelde solamente quiere estar en contra de lo establecido por Dios. Aunque no se puede cambiar del curso de la historia, ellos son rebeldes y quieren quitarse esas ligaduras. El plan más diabólico, pudiéramos pensar, ¿no?, de Satanás, no surgió efecto ahí. Ellos intentan matar al Hijo de Dios, pero continuando aquí en el versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. La iglesia, hermanos, estaba consciente de que Jesús tenía que morir y que estaba planeado y que nada se había salido del control de Dios. Es una iglesia que confía y conoce el plan perfecto de Dios. Dice, la manera en la cual más se sublevaron contra el Rey de Reyes y el Señor de Señores fue aquí en Jerusalén. Tanto el gobernador romano como el gobernador de la provincia de Galilea y también todos nuestros mismos líderes aún gritaban que lo crucificaran. Y esa generación está expuesta aquí en estos versículos. La iglesia, hermanos, le interesa ganar para Cristo a esa generación. Entonces, fíjese, esta oración tiene que ver con pedirle a Dios que haga algo ante esas amenazas. Así como ha derramado gracia y misericordia sobre aquellos que están elevando esta oración, dice, sigue derramando esa gracia y misericordia a aquellos que están malditos, aquellos que todavía no se quieren humillar y doblegarse ante tu Hijo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos reconocen que la muerte de Jesús estaba en manos de Dios, Así inicia la oración. Todo se trata de Dios. Todo se trata de que Dios vindique su nombre, que siga el curso de la historia. De esta manera, hermanos, debemos de orar la iglesia de Dios, con un conocimiento de que Dios es el soberano, con un conocimiento de que la generación en la cual vivimos está maldita y debemos de traerle eso delante de Dios, pero con una petición ahora sí específica. De esta manera, hermanos, Dios contesta lo que pide la iglesia. Ellos seguramente oraron con la dirección del Espíritu Santo, porque si recibieron lo que pidieron es que fue una oración conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahora, la iglesia hablando la palabra de Dios con valor. En el versículo 29 dice lo siguiente: ahora, Señor, considera sus amenazas, permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Esa es una petición muy piadosa, hermanos, y la debiéramos de usar en nuestras oraciones más frecuentemente. Y haciendo un paréntesis, yo quiero preguntarte, si pudiéramos hacer un inventario de las cosas que pedimos a Dios, ¿qué tan frecuentemente pides esto tú a Dios? ¿Qué tan frecuentemente agregamos esto a las oraciones matutinas, del mediodía o de la noche? Específicamente, ¿le ruegas a Dios con todo tu corazón esto que le está pidiendo la iglesia? Considera sus amenazas, permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Esta iglesia, hermanos, está consciente, seguramente también, de este mundo caído. Y me llama la atención que ellos no pidieron, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos mandas paz y tranquilidad? ¿Por qué no se calman esas amenazas? Cálmalas un rato para que podamos predicar a gusto. No, hermanos, la iglesia de este pasaje, ellos no les importaba si las amenazas iban a continuar, porque estaban conscientes, desde que David profetizó eso, toda la historia ha demostrado eso. Desde que Adán y Eva salen del huerto de Edén, solamente quieren estar en contra de Dios y de su ungido. Entonces dice, pues esa no es la oración correcta, pedir por paz. Bueno, sospecho yo, la oración más indicada es decirle, danos algo para contrarrestar eso, porque no se van a acabar esas amenazas hasta que tu hijo venga a reinar por segunda vez. Así que ellos fueron muy sabios, hermanos, y les piden, ¿sabes qué? Danos valor, porque esas amenazas podrán seguir por siglos y ya tienen 2000 años más. A la fecha no se han calmado esas amenazas, hermanos. Así que ellos piden de una manera tan exacta de lo que Dios quiere que tú y yo sigamos orando, pidiéndole, dame valor para predicar a Cristo, para confrontar el pecado, para demostrarles, y también ese denuedo, que no me amedrente absolutamente nada, para enseñarles que necesitan un Salvador. Esa es la esencia de esta oración. Si estás de acuerdo conmigo, diga un amén. Ellos dicen, derriba todo obstáculo, porque yo creo también era una iglesia consciente. En este punto solamente estaba evangelizando Pedro y Juan. Solamente ellos estaban predicando. Pero de alguna manera fueron contagiados y dijeron, yo también quiero predicar así. Así que permite que tus hijos también estemos aportando algo para el extendimiento de tu reino. Fíjense, la Biblia Dios habla hoy, dice, anuncien tu mensaje sin miedo. La Reina Valera creo que es la que dice, prediquemos con denuedo. La Nueva Traducción Viviente dice, danos mucho valor para predicar. La traducción al lenguaje actual dice, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. ¿Por qué? Porque ese Sanedrín era impresionante, hermanos. Podía apabullar a cualquiera. 70 personas religiosas así en semicírculo y tú en el centro y gritándote cosas y amenazándote de muerte, que tú pares de predicar. Pero cuando ellos vienen y escuchan a Pedro y Juan, ellos se llenan de asombro y de gozo, hermanos. Yo sí me imagino a esta iglesia que no, yo quiero también eso. Yo quiero también tener el valor de Pedro y Juan. y por eso elevaron esta oración. El versículo 30 dicen, queremos predicar, pero no solamente eso, queremos predicar con tanto valor, queremos que le agregues algo más, y lo encontramos aquí en el versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Yo sospecho, hermanos, que también querían ese poder de hacer milagros, pero no para presumir, no un poder para ver qué se siente tener autoridad, sino que ellos, hermanos, querían esa autoridad para mostrar compasión a las personas y hacerlos despertar de alguna manera y decir, mira, es el poder de Dios más el mensaje de salvación y arrepentimiento que te estoy trayendo, que va a ser un testimonio de que Dios está respaldando mi mensaje. ¿Por qué? Porque me permite hacer señales y prodigios. Cuando Jesús envía a los 12 discípulos de dos en dos, les da esa autoridad, pero no solamente mandó a 12, hermanos, mandó a 70, y 70 les dio esa poder y autoridad de hacer milagros. Y hay cuestiones que, según nuestro círculo teológico y también probablemente bautista bastante afectado nuestra teología, a veces queremos descartar esto de hacer milagros y curaciones, pero nunca nos quedemos con eso, porque es un acto soberano que Dios lo sigue haciendo. Hay milagros entre los bautistas, hermanos, infinidad, pero yo creo que Jesús siempre nos dejó un principio de la compasión. Cuando Jesús le da autoridad para hacer ese tipo de cosas, era para que la persona que está en pecado reciba compasión. Si tenía una enfermedad, podía ser curado. Si estaba endemoniado, podía ser liberado. Entonces, hermanos, pidamos más que nada que Dios respalde de alguna manera, que Dios se la arregle y Él elija qué me quiera dar. Si no me da dones de sanidad, al menos que quite mi egoísmo para que dé más dinero y pueda ayudar a alguien con una despensa, aliviar y tener compasión también de aquellos que están en tinieblas a la vez que le predico el evangelio. Si yo no tengo poder para curar, pero tengo al menos habilidad de enfermero, pues puedo ir a cuidar a una persona y tratar de aliviar un poco su fiebre o algo. Y eso es darle amor, es respaldarlo con alguna señal. Entonces, fíjense, hermanos, yo quisiera que no solamente lo limite, aunque puede ser válido. Ahora que está Ismael, me gusta mucho una historia de Jobac, porque me la contaban detalles así varios amigos. Juan de Dios, que se congregaba aquí, estuvo presente en ese milagro. Joel Moreno, existió un milagro de Jobac donde oraron por una señora que no podía caminar, estaba tullida, y para no ser la historia tan larga, había oposición, y dice Joel, yo oré, pero hice una oración medio incrédula, porque yo le pedí a Dios que tenga descanso, o sea, como que resignación, porque pues esto es incurable, pero pues al menos que reciba la salvación. Pero dice, la curó. Y Juan de Dios me daba su testimonio, no, hombre, la sanó. Estábamos así como que asustados, estábamos así incrédulos, la sanó, no lo podíamos creer. Y a raíz de eso, en Nuevo Delicias, pues se abrió muy bien el evangelio, al menos en ese Jobac, porque había bastante oposición, no los querían tener, ni siquiera tener escuelitas en la Plaza Mayor, y ahora los de mayor posición fueron los que empezaron a ayudar a los jóvenes de Jobac de ese entonces. Esas cosas, hermanos, no solamente las reserve para el libro de los hechos, Dios las puede seguir haciendo, pero yo creo que no las hace porque nosotros no elevamos este tipo de oraciones. Así que la estamos recordando juntos hoy, y eso es una bendición. Al mismo tiempo, haz algo visible, porque eso es la agenda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, está más que nada para convencer de pecado, para dar fe también al incrédulo y para traerlo a la salvación. Y Él tiene varios medios y sus designios, pues no los comprendemos. Él hace las cosas de muchas maneras. Mire, El mismo autor del libro de Hechos se registró en Lucas capítulo 24, escuchen bien, los versículos 46 al 49, les leo. Y les dijo, así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Jesús da la gran comisión a los discípulos, hagan discípulos, nos dice en Mateo, la versión de él, a todas las naciones, bautícenlos, enséñenles todas estas cosas. Pero aquí en Lucas dice, nada más espérense tantito porque los tengo que investir antes del Espíritu Santo. Deben de tener el Consolador. Pero aquí en mi versión, la Nueva Biblia de las Américas, dicen al inicio del versículo 49, por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. Ese por tanto está uniendo todo a la gran comisión. Quiero que el pecador proceda al arrepentimiento, que ustedes sean los mensajeros, que ganen más almas para Cristo, y por tanto los tengo que acompañar con el Espíritu Santo. Si no oramos por el Espíritu Santo, es en vano tratar de hacer esa tarea. Así que de ahí podemos deducir que la agenda principal del Espíritu Santo es glorificar a Dios y también traer al pecador al arrepentimiento. No es tanto, hermanos, yo creo que pasa a un terreno secundario, hacer milagros, que también es algo que glorifica a Dios, pero aquí está diciendo, es el arrepentimiento y el perdón de pecado. Terminamos aquí en el versículo 31, volviendo a Hechos capítulo 4. Ellos elevan la oración con ese contenido que a grandes rasgos y de manera rápida acabamos de pasar. Y fíjense la respuesta, hermanos. Ellos hacen esta oración y el versículo 31 viene la respuesta. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Dios respondió, hermanos. Dios respondió. Ellos hicieron la oración correcta y yo creo que clamaron juntos como iglesia. Y yo quisiera, hermanos, que intentemos hacer lo mismo. Yo he estado tratando de hacer ya mi top 5 de sermones difíciles que me han tocado predicar y este ya entró en esa categoría. Se me hace bien difícil, hermanos, por causa de mi incredulidad, tener una fe firme de que Dios puede volver a hacer esto. Sería una locura, o sea, Dios puede hacer eso cuando se le dé la gana, pero lo ha hecho a través de los siglos y siempre está registrado eventos, no solamente bíblicos, sino también en la historia. Déjenme compartirle que muchos de nosotros cantamos himnos compuestos por Carlos Wesley. En nuestro himnario bautista viene. Y tanto Juan Wesley como George Whitfield. Y yo no sé si usted conozca un poco de la historia de ellos, pero eran predicadores que podían llamar la atención hasta de 10.000 personas. Hablaban allá por el siglo 1700 y multitudes se juntaban. George Whitfield fue expulsado incluso de su denominación. Le quitaron su licencia porque ya estaba haciendo cosas muy fuera de lo común de las iglesias. Y les digo, para mí este sermón es en parte muy difícil porque me pongo a pensar, yo creo que es hasta peligroso orar por esto. ¿Qué tal si Dios contesta? Aquí nosotros vemos que hasta tembló la tierra. Vino el Espíritu Santo y ellos empezaron a predicar. Pero exactamente eso mismo pasó con George Whitfield y Juan Wesley. Era un grupo que se autollamaban los santos y oraban por muchas horas en la madrugada. Pero dice, hubo un día que de pronto pasó algo muy similar a los hechos. Y no le estoy hablando de esta época, sino allá por 1700 se levanta ese avivamiento. Dice, literalmente vino un viento. Y estos hombres Por ejemplo, Juan Wesley ya había predicado en Estados Unidos y regresó bien, pues yo creo hasta deprimido, diciendo, yo no creo que ni sea cristiano, me invitan como si fuera un gran predicador, pero él vio tan estéril los resultados de su predicación y él estaba triste, pensando, hasta cuestionándose su salvación. Decía, no, yo creo que no soy ni cristiano porque mi predicación es tan estéril. Pero después de esa oración, después de un día donde entra un aire y como a 12 personas embestidas por el Espíritu Santo, ahí es donde se hace famoso Juan Wesley y George Whitfield. Porque ellos predicaban y predicaban y ganaban miles y miles de almas para Cristo. Esa es la misma historia de Moody. Es la misma historia de muchos avivamientos en distintos siglos de la historia, en distintos países, aquí en América también. A veces son en grados muy grandes, a veces en grados muy pequeños. Pero, sin embargo, hermanos, debemos entender que ese es el propósito del Espíritu Santo. Hacer que tú seas valiente y no te amedrentes y prediques a toda costa. A George Whitfield le dijeron, te quitamos tu licencia, y por eso empezó a predicar al aire libre. Se acerca a una mina donde están, una mina de carbón, y dice que solamente se veían líneas blancas de los hombres. Están todos tiznados y ellos eran conmovidos por la predicación de él. Esto es real, hermanos. La palabra no se detiene y es capaz de rendir al corazón más duro. De la vuelta ahí en el capítulo 6 de Hechos, fíjese, a raíz de que la iglesia fue investida por el poder del Espíritu Santo, el versículo 7 dice, la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Los sacerdotes? Era ya increíble decir, ¿cómo que hasta un sacerdote, esos que estaban bien involucrados en gritar, crucifícalo? Ya eran ganados por la predicación de la iglesia. De la iglesia. Entonces, si es algo muy osado esto, hermanos, la verdad. O podemos irnos así como que, vámonos a la botana, que ahorita ya empiezan las 7:30. Y aquí le paramos, ¿no? Las cosas plásticas, pero yo quiero atreverme a hacer lo siguiente, hermanos. Y tenemos un Dios soberano, sin embargo, como iglesia debiéramos de intentar este tipo de cosas. Sí, se me hace una osadía y piensen en las audiencias que recibieron este mensaje. Es una iglesia que está viendo amenazas de muerte para que dejen de hablar de Cristo. Pero cuando ven a Pedro y a Juan, son contagiados y dicen, queremos eso. Y por eso elevan la oración. Piensen en la otra audiencia. El libro de los Hechos, tanto el Evangelio de Lucas, se dedican a Teófilo. Teófilo, ahí lo encontramos en la introducción de cada uno de sus libros. Yo imagino a Teófilo porque Lucas le dice, yo te voy a poner en orden las cosas para que entiendas bien la fe de la cual tú veniste a conocer, el conocimiento. Le voy a reforzar tu cristianismo. Y yo sospecho que Teófilo, muchos creemos que era un gentil de importancia, tal vez un gobernador romano, pero él en algún punto, seguramente alguien le comparte el evangelio y él se maravilla, tal vez hasta vio una señal y él vino al cristianismo y de pronto ya le entrega a Lucas el informe. Y está viendo, mira, con razón se le ocurrió a tal sujeto predicarme de Cristo. Y yo siendo alguien tan importante, él no se detuvo. Por eso yo conocí a Cristo. Me alcanzó el Evangelio por creyentes valientes. Por creyentes que hicieron una oración que glorificó a Dios. Y Dios le contestó. Es hermoso que yo esté leyendo estas líneas. Ahora piensa en nuestra audiencia, hermanos, ¿por qué se nos expone este pasaje hoy? Considérelo bien, hermanos. Y le invito a que se una a la audiencia original. Pedro y Juan son nuestros hermanos en la fe. Siempre los veo como mis hermanos mayores. Y es para que usted sea hombre de la misma manera. Para que usted sea hombre y diga, Yo también quiero eso. Yo también quiero que el Evangelio se extienda en mi ciudad. Porque ya tenemos mucha oposición. Las iglesias, en vez de crecer, se están dividiendo. Las amenazas no se van a detener, hermanos. Ni los ataques del enemigo, mucho menos. Van a crecer cada vez más. La miseria del hombre, hermanos, siempre ha estado presente. La generación maldita que va directo al infierno de aquella época, aquí a casas enseguidas, están en la misma condición. Ellos también necesitan que tú y yo seamos investidos de valor del Espíritu Santo. Y déjenme contarle una última anécdota. Algunos de ustedes se las he platicado, tal vez hasta en un estudio allá en la iglesia, pero si mi memoria no me falla, nunca la he compartido en un sermón. Y es la siguiente. Yo utilizo frecuentemente el transporte público y en el camión apareció un predicador así de la nada. Todos los días iba al trabajo en esa ruta y de pronto apareció un predicador y yo venía oyendo música cristiana o un sermón y me quito los audífonos y empecé a analizar al hermano. Voy a analizarlo a ver qué tan buen predicador es. No, hermanos, empecé a llenarlo de tachitas. ¿Cómo se le ocurre a este hermano? Este es un pasaje de santificación exclusivamente para la iglesia y lo está usando para evangelizar a impíos. Y tachita. ¿Y por qué sacó de contexto esto, tachita? Entonces, en mi orgullo, yo empecé a pensar, esto lo haría yo mejor. Y cuando pensé eso, hermanos, el Espíritu Santo me inundó con un pensamiento y dice, a ver, hazlo tú. Lo sentí tan duro, hermanos, que me paró en seco y le tuve que pedir perdón a Dios. Esos días, hermanos, ya había leído varias lecturas del Espíritu Santo. Yo quería comprender cómo obra el Espíritu Santo porque estaba a punto de predicar el libro de los Hechos. Entonces me estaba documentando antes y yo anhelaba en cierta manera avivamientos porque leía libros de avivamiento. Pero cuando Dios me detiene así en seco, digo, yo mañana tengo que empezar a hacer esto. Y llegando en la noche empiezo a hacer un bosquejo de que voy a predicar y es que Dios me fue empujando así poco a poco y me dijo, tienes que hacerlo. Yo sabía que lo tenía que hacer. Es algo que no les puedo explicar tan fácil. Al otro día sí sentía cierto temor, pero yo decía, es tan fuerte el impulso que lo voy a tener que hacer. Ya no puedo durar más evadiendo esto, porque me pegó tan fuerte el Espíritu Santo. Y ya le pedí a Dios, es la primera vez que voy a hacer, no sé ni cómo. Traigo un bosquejo y por andar ahí de hablador, ¿verdad? Que lo podía hacer mejor. Pues, ayúdame Dios. Y estuve predicando, no recuerdo, por cerca de 3 meses, hermanos. Entonces, fue un impulso donde era la misma ruta y a veces me ponía a platicar con ese hermano. Llegó un punto donde pues nos hicimos amigos porque pues tuve que hacer contacto y le pregunto un día, ¿y qué pasó contigo? ¿Por qué empezaste a predicar? O creo que yo tomé la iniciativa y le dije, ¿sabes qué? Un día yo pues te oí predicar y me pasó esto y esto. El Espíritu Santo me confrontó y estaba sacando la garra y ahora yo estoy predicando otra vez aquí. Y él me dice, mira, ahora te voy a platicar lo que me pasó a mí. Me robaron el carro. Y ya cuando estoy ahí haciendo la declaración y voy a tomar el camión para ir a la casa, en cuanto me subo al camión, sé que Dios me dijo, ponte a predicar. Pero yo no soy ni pastor, o sea, tú eres pastor, pero yo no soy nadie. Yo no soy nadie, tengo bien poco de creyente, tengo como 4 años, no soy ni líder en mi iglesia. Y me quise resistir. Pero él le fue peor que a mí. Yo sentí una vergüenza, hermanos, pero él sintió hasta un dolor en el estómago. No, me estaba doblando ese dolor tan fuerte que le tuve que decir al chofer, ¿sabes qué? Tengo que predicar, dame chance. No, pues adelante. Y de ahí entonces me he parado de predicar. Quiero, hermanos, que vayamos a Jeremías capítulo 19. Con esto terminamos. Es una manera en la cual los profetas podían experimentarlo. Desde el versículo 15, es una historia que conocemos. Jeremías tuvo mucha oposición. Y se nos hace que tenemos oposición en estos días. Jeremías la tenía también bastante fuerte. Dice, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, voy a traer sobre esta ciudad y sobre todas sus aldeas la calamidad que he declarado contra ella, porque se han hecho tercos para no hacer caso a mis palabras. Siga en el capítulo 20. Cuando el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que era el oficial principal en la casa del Señor, oyó a Jeremías profetizar estas cosas, hizo azotar al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la parte superior de la puerta de Benjamín, la cual conducía a la casa del Señor. Al día siguiente, cuando Pasur soltó a Jeremías del cepo, Jeremías le dijo: No es Pasur el nombre con el que el Señor se llama ahora, sino Megur Misabib. Déjeme hacer una pausa aquí. Al final del capítulo 19, Jeremías maldice a toda la nación de Israel. Eso enfurece al sacerdote, a todos estos gobernadores. Y no lo amenazan, sino que le dan una golpiza. Le dan una golpiza, cálmate, no estés predicando ese tipo de cosas. Era como para taparle la boca a Jeremías. Pero Jeremías no se queda callado y le dice a aquel que lo manda a castigar, bueno, ahí te va una maldición para ti. Eso es bien difícil de hacer, hermanos, considérenlo. Jeremías tenía que hablar mensajes de juicio para que el pecador viniera al arrepentimiento. Es tremendo esto. Quiero que me quede en el versículo 4. Dice, porque así dice el Señor, te voy a convertir en terror para ti mismo y para todos tus amigos. Ellos caerán por la espada de tus enemigos y tus ojos lo verán. Entregaré a todo Judá en manos del rey de Babilonia y él los llevará como desterrados a Babilonia y los matará a espada. También entregaré toda la riqueza de esta ciudad, todos sus productos y todas las cosas de gran valor. Aún todos los tesoros de los reyes de Judá los entregaré en manos de sus enemigos, que los saquearán y los tomarán y se los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, con todos los moradores de tu casa, irás al cautiverio y entrarás en Babilonia. Ahí morirás, ahí serás enterrado tú y todos tus amigos a quienes has profetizado falsamente. Es difícil la tarea de ser un vocero de Dios, hermanos. A veces vamos a hablar de esperanza, a veces vamos a hablar del amor de Dios y eso. Gloria a Dios, es hermoso, lo debe de conocer el mundo. Pero Jesús siempre agrega también una advertencia. Si rechazas ese mensaje de misericordia y gracia, también tienes que irte advertido. Entonces los profetas también tenían esa parte tan difícil donde no tenían que callar. Así que imagínense, ahora podemos entender un poquito mejor este pasaje al que quería llevarlos y que se les puede sonar más familiar. Fíjense en el versículo 7. Me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido el hazmerreír cada día. Todos se burlan de mí, porque cada vez que hablo, grito, proclamo violencia, destrucción, pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio y escarnio cada día. Es como una queja de Jeremías donde dice, me estás poniendo a predicar cosas tan difíciles. Me estoy ganando golpizas gratis por este mensaje. Ya, dame un mensaje más tranquilo, ¿no? No, ahora tienes que decir esto. Jeremías, hermano, se quería resistir a ese mensaje y lo expresa aquí. Versículo 9. Pero si digo, no lo recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. Eso necesitamos, hermanos. Porque hay personas que van a la eternidad, a la condenación. Y nosotros, no somos valientes para recibir afrentas. Un discípulo cuando comparte y hace bien su trabajo, cuando obedece a Dios, cuando lleva a cabo la gran comisión, Jesús había dicho, bienaventurado cuando los persigan y los maldigan por mi nombre. Si hemos tenido tantos años de paz y nunca hemos sufrido por él, pues es probable que por eso no crecen las iglesias, porque no predicamos. Pero seguramente una iglesia va a crecer si sus miembros y ustedes, hermanos, nunca se trató este pasaje de Pedro y Juan, ellos hacían ese trabajo, pero la oración la elevó la iglesia, y la iglesia fue la que fue llena del Espíritu Santo. Y es lo que le invito yo, hermanos. Ahí en sus lugares, quiero ser honesto con este llamado. No sé si pedirle que se ponga de pie o de rodillas, pero haga algo si usted quiere externar a Dios que anhela esto. Tal vez debiéramos de empezar pidiéndole perdón por decirle, pues esta oración, no sé si la desconocía o si la conocía, la había ignorado y no la hago. Ahora agréguela a su repertorio y pídale a Dios fe para creer eso. Tú puedes repetir ese tipo de cosas, lo sigues haciendo. Tú puedes hacer lo mismo que hiciste con el profeta de Jeremías, aunque traté de resistirlo, no pude. No pude, yo también, hermanos, esa vez sabía que al siguiente día tenía que predicar. Y es una hora hermosa, hermanos. Yo puedo platicarles más testimonios. Algunos días eran diferentes, pero me tocó, hermanos, escuchar un silencio como de funeraria dentro de un camión, a pesar de que estaba lleno de personas, todos hablaban por celular, todos tenían audífonos, hablaban unos a otros, y de pronto empezaba a predicar yo, hermanos, y colgaban los teléfonos, se quitaban los audífonos, dejaban de platicar y todos se quedaban bien serios, y yo sabía que era obra de Dios. Yo sabía que eso provenía de Dios, no es nada que hice yo, sino es la obra del Espíritu Santo en sus hijos. Y cierre sus ojos y póngase de pie si anhela esto. Y ore junto conmigo. Señor bendito, es una oración, ¿no? Debido a la naturaleza de nuestro pecado y de nuestro compromiso, para algunos es difícil. Para algunos es incluso difícil de creer y aceptar. A veces por nuestro trasfondo de denominación es extraño pedirte esto, quizá. Pero el mundo de afuera lo necesita, Señor. Yo no me siento tan capaz de hacer este llamado incluso, Padre. Pero en este momento queremos iniciar una lucha, Padre, por fe, por pedirte, por rogarte en misericordia, Señor. Que tú si quieres, hazlo, Padre, porque lo necesitamos. Primero que nada, perdónanos, Padre, por no elevar oraciones como esta, Señor. Pero ahora queremos tu gloria. Ahora queremos que tú toques nuestros corazones, que grabes muy bien esto en el entendimiento de mis hermanos, de los jóvenes que están aquí, de las señoritas. Y Señor, que tu palabra no vuelva vacía, Padre. No deje de orar ahí en su lugar, hermanos. Pídale eso con sus palabras. Todo lo que Dios le tuvo que haber enseñado en esta tarde. Abra su corazón a Dios. La llenura del Espíritu Santo es simplemente un paralelo de ser inundados del conocimiento de Cristo. Que su mayor anhelo sea ganar almas para Cristo. No llegar a su presencia con las manos vacías. Pídale por fe, para creer este mensaje que es el mismo Dios. Es el mismo Dios y usted puede también hacer a un lado todos sus temores y el Espíritu Santo se manifiesta de manera especial en su vida. Ore a Dios, clame a Él. Padre, eres tan bueno a traernos a este pasaje hoy. Y queremos decirte que necesitamos de tu gracia, Padre. Y que no tardes, Señor, en manifestarte de esa manera. Hazlo por tu nombre, Señor. No tenemos con qué pedirte nosotros, Padre. que nuestras iglesias es lo que necesitamos, Padre. Lo hemos ignorado quizá por años, pero ahora no más, Padre. Te dejamos a ti, Señor, los efectos de este sermón. No escondas tu rostro, Padre. Desciende a tu iglesia, Señor. Toca los corazones de mis hermanos. Y gracias, Señor, por sus vidas, porque tú nos reuniste, Señor, con tanto amor, con tanta misericordia, para poner delante de nosotros esta palabra, Señor, que nos sacia. Queremos reconocer, Padre, que también creemos lo mismo que esa iglesia. Estas amenazas no se van a detener nunca, Señor, hasta que tú vengas por segunda vez. Así que por tanto, haz eso, Señor. Danos el valor que necesitamos y tú arréglatelas y danos lo que quieras, Señor, para respaldar el mensaje cuando prediquemos a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a los vecinos. Haz algo, Padre. Reconocemos, Señor, que también el fin de la historia sigue controlado por ti. Nadie va a desviar esos planes, Señor. Tú vas a venir a reinar con vara de hierro, Señor. Sin embargo, este evangelio tiene que ser predicado hasta lo último de la tierra, Señor. Solamente así vamos a penetrar en la oposición. Así como la iglesia de los hechos podía ganar incluso a sacerdotes, a líderes religiosos que antes te aborrecían. Que no pasen muchos días, Señor, cuando mis hermanos puedan compartir en sus iglesias que ellos alcanzaron a alguien terrible, sumergido en las tinieblas, Padre. Usa a tu iglesia, Padre, para que sea luz, Señor, y que no más siga oculta, Señor, que seamos esa sal. Toda la honra y la gloria te la damos a ti, Padre. Gracias, Señor, infinitamente gracias por este mensaje. Ahora, Padre, vamos a seguir este tiempo en comunión, Señor, y ayúdanos a seguir meditando este mensaje en nuestras casas, que esta semilla quede en buen terreno, Padre, que su tiempo dé fruto, Señor. Bendice también los alimentos que vamos a tomar, el convivio que vamos a tener con nuestros hijos, Señor. Es tanta bendición, Señor, lo que nos has dado a los que hemos venido aquí, Padre. Pero pedimos esa misma bendición a las demás iglesias, Padre. No solamente a las de nuestra denominación, Señor, sino a toda nuestra ciudad, Padre. Todos tus hijos debiéramos de clamar por lo mismo juntos, Padre. Debiéramos de hacer esto con más fervor, con más constancia, Padre. Gracias, eres tan hermoso, porque es sin duda que tu palabra es nuestra guía, nuestro camino, lo que nos ilumina, Padre, y nos has trazado una senda, Señor, para algunos desconocidas quizá, pero ya no más, Padre. Ahora es una invitación para que mis hermanos sean atraídos a ti, Padre. Como cuando tú dices a tu iglesia, yo estoy a la puerta y llamo, así estás tocando en la puerta, yo te voy a dar un banquete que ni te imaginas. Hay muchos creyentes, Padre, que nunca han experimentado estas bondades, Padre, la llenura de tu Espíritu Santo para derribar todo tipo de temores. Así es tu mesa, Padre, está llena de bendiciones, Señor, que algunos, por mantener cerrada esa puerta y no tener comunión contigo, no la han podido probar. Pero no más, Padre, tú has venido otra vez de nuevo a hacer insistir en esa invitación. Yo estoy aquí y te puedo dar esto. Así que gracias, Padre, porque tú tomaste la iniciativa, Señor. Eres el que nos has movido hasta aquí ahora. No podemos darnos ningún crédito nosotros. Tú eres el que iniciaste todo para que los pastores empezáramos ahora, para que nos reuniéramos en este día y para que este mensaje sea expuesto. Así que solamente a ti te damos la honra y la gloria. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.